Algunos dicen, los problemas que afectan nuestra vida tienen origen fuera de nosotros. Así que la culpa de que mi hijo sea malo siempre es del hijo del vecino. Los problemas de mi casa siempre son responsabilidad de las malas influencias que hay cerca.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Buscas un sentido para la vida. Sigue ahora por el camino de Misión 66, el único programa que señala de dónde vienes y a dónde vas. Saludos y bienvenido a otra aventura en Misión 66. Te estaremos acompañando en nuestra ruta. Kimberly Yepes, Johnny Pérez y este servidor, David Silva. Hoy tendremos un recorrido bien especial. Espero estés animado. Kimberly y Johnny, ¿cómo están?
Hola David, estoy bien y con mucho ánimo.
De mi parte agradecido, David, por ti, por Kimberly y por cada uno que se ha unido a nosotros. A todos los que nos han enviado sus comentarios por las llamadas e intercambios de mensajes en las redes sociales.
La serie Cartas Pastorales está terminando. Esta etapa de la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 6.
Un texto muy oportuno para nuestros días. Hablaremos sobre la ganancia con el tema Peligroso caballero es don dinero.
Así es. Y amigo, ¿qué pasaría si el dinero fuera tu única esperanza de independencia? Mi opinión es que con una altísima probabilidad jamás la tendrías. ¿Por qué?
Porque la seguridad verdadera consiste en un fondo de ahorro en sabiduría, en una inversión en responsabilidad.
Muy bien. Veamos entonces de qué se trata. ¿Listo, amigo mío? Bajamos entonces la bandera y comenzamos nuestra ruta de hoy con el tema Peligroso caballero es don dinero. En sus marcas, listos, allá vamos.
Muy bien. Sí, sabes que el dinero es muy amado y buscado en estos días. Las relaciones personales y sociales son altamente modificadas por factores económicos. Dentro de este cuadro, ¿cómo el cristiano, el pastor, el liderazgo dentro de una comunidad de fe debe lidiar con eso? ¿Cuáles son los parámetros? ¿El dinero es bueno o malo? ¿Hace bien o solo trae mal?
Alguien ya cantó en el pasado que poderoso caballero es don dinero. Pues bien, vamos a toda máquina, a alta velocidad, a ver qué nos tiene que decir el texto bíblico.
Pensando en las relaciones sociales, Pablo empieza a decir a los esclavos, que eran cristianos en el primer siglo, sobre la manera de actuar que ellos debían tener en cuanto a sus amos, a sus señores. El apóstol dice,
todos los que están sujetos a esclavitud, consideren a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no deben considerarlos menos por ser hermanos. Al contrario, deben servirles mejor, ya que los que se benefician de su buen servicio son creyentes y amados. Esto debes enseñar y exhortar.
Así que aquellos que tenían señores, que eran cristianos, no debían faltarles el respeto por el hecho de ser hermanos en Cristo. Debían servirlos aún mejor, porque eso sería muy bien recomendado y adecuado para un cristiano. Es interesante observar que las relaciones sociales no son modificadas en el Nuevo Testamento. Pablo no insiste aquí en una especie de revolución, pero es necesario que cambie la relación a partir de la calidad de las relaciones.
Así que un buen siervo, un buen esclavo, en ese contexto aquí, debería mejorar sus relaciones a través de una forma de actuar más adecuada.
De igual manera, eso se aplicaba también al Señor. Y en la continuación del texto, Pablo vuelve al tema fundamental de la carta, que son las falsas enseñanzas que aparecen aquí en su primera carta a Timoteo.
Johnny, entonces, ¿qué vínculo tendrá eso con el dinero, con las relaciones económicas y sociales?
Es lo que vamos a intentar descubrir aquí en lo que dice el texto. Pablo es bastante claro en el versículo 3. Dice lo siguiente.
Dice que, si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, no sabe nada.
¿Y eso resulta en qué? El texto sigue diciendo.
Está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas.
Y ahí viene la gran revelación. Este es de los que piensan que la religión, es decir, la dedicación a Dios, la piedad, es un medio de obtener ganancias. Estoy seguro de que seguramente ya lo has visto. Hay mucha gente que piensa que el Evangelio es una mercancía para dejar a las personas ricas. Gente que piensa que la fe es un mecanismo de explotación económica. Es en contra de eso que Pablo está presentando sus palabras aquí. Y la razón por la cual él toca el asunto del dinero es porque los falsos maestros estaban manipulando las cosas para obtener resultados puramente económicos.
Y eso explica por qué hay mucha gente diciendo que abrir una iglesia es un negocio redondo.
Una razón más para no dejar fuera las siguientes palabras de Pablo. Él dice:
pero la piedad es una gran ganancia, cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos.
Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero, atención querido oyente, escúchalo una vez más, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Así que Pablo golpea fuerte contra la mercantilización de la fe, contra esa actitud malvada de ver el Evangelio apenas como una manera de conseguir beneficio económico. Por tanto, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Mira, aquí está una postura que todo aquel que es cristiano, principalmente los pastores y líderes, deben cultivar. Si tenemos qué comer y con qué vestirnos, debemos estar satisfechos con eso. Observa que Pablo no dice que debe solo tener eso, pero que eso es lo que debe estar relacionado con nuestra satisfacción.
Así que la pregunta que todos deben considerar es, ¿qué me hace perder la alegría o perder la satisfacción? ¿Será que si pierdo la alegría de la vida, me quedo dolido, enfadado o molesto? ¿No estaré perdiendo el enfoque?
Hay que concentrarse en lo que Dios dice. Presta atención. Teniendo comida y ropa, quédate tranquilo. Porque los que quieren hacerse ricos, no necesariamente los que están en la riqueza, sino los que quieren convertirse en ricos, ellos son dominados por ese deseo. ¿Conoces aquel deseo fuerte que se adueña de nosotros, que llena el corazón, que nos hace creer que ya ni necesitamos pensar porque la mente va trabajando sola y sigue creciendo hasta que devora a la persona por dentro? Pues bien, ese tipo de deseo que se adueña de la persona hará que ella caiga en tentación, caiga en trampas. ¿Cuántas personas se vuelven violentas por haber sido dominadas por ese deseo destructor? Y la verdad bíblica se cierne a través de los siglos. El amor al dinero, y no el dinero en sí, sino el amor al dinero, esa dependencia pasional, destructora, esa es la raíz de todos los males.
Y lamentablemente esa es la base de la destrucción de varios matrimonios, de enemistad y problemas en las familias. El desprecio de padres e hijos y viceversa es algo serio.
En el mundo de hoy es donde se observa el impacto, la fuerza que la ideología del mercado está estableciendo sobre nosotros. Necesitamos prestar atención a esta realidad. Las personas que codician el dinero terminan apartándose de la fe y atormentándose con sufrimientos. Así que Pablo va al final de la carta dando sus recomendaciones personales a Timoteo. Él dice:
pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre.
Ser rico en carácter, ser rico en características que hacen la diferencia y en cualidades que te acompañarán después de esta vida, cuando dejes este mundo. Pelea la buena batalla de la fe, continúa Pablo.
Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
Por consiguiente, amigo mío, ¿cuál es la gran motivación para que despreciemos el reino del dinero, el reino de la fascinación por la riqueza material. Es la gran realidad de que un día el Señor Jesucristo volverá, llegará su manifestación. Tenemos una realidad superior que durará eternamente. Y en este momento del texto surge un cántico espiritual profundo que sale del corazón de Pablo, y él escribe cantando una especie de himno de la iglesia primitiva que dice:
Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén.
Ante esta realidad, debemos priorizar las riquezas que durarán eternamente. Y entonces Pablo va al desenlace de su carta. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes. Observa el equilibrio y el sentido común, pues Pablo no dice, el rico es un tipo miserable, el rico no vale nada, vamos a combatir a los ricos porque ellos son los opresores, vamos a volverlos nuestros enemigos. No, no, no. El rico necesita a Dios tanto como el pobre. Los dos están en la misma situación ante el Creador y Redentor.
A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos.
Los bienes, el dinero, la riqueza en sí no son negativos y malos, no. Dios es quien nos concede eso, todo es de Él. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, dice el Salmo 24, reforzando esa realidad. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y así, ¿qué harán ellos?
De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera.
Y entonces Pablo termina diciendo a Timoteo,
Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Amén. Esto está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 al 21.
Mi querido oyente, la gran verdad es que Dios nos da el privilegio de que usemos recursos materiales, pero esta posibilidad necesita ser bien pensada porque Dios quiere que caminemos en la dirección correcta y que hagamos su voluntad, que lo sirvamos de corazón, que creamos en su Hijo Jesucristo. Que el dinero puesto en nuestras manos no nos termine trayendo el mal. Que Dios nos bendiga y que tengamos equilibrio y una postura correcta en esta cuestión tan fundamental.
¿Qué tal si hoy mismo nos escribes y nos dejas tu comentario de lo que hemos compartido contigo? ¿Qué piensas de todo esto? Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Solicita el librito Misión Nuevo Testamento. Es gratis. ¡Guau! ¡Guau! David, ¿qué son todos esos papeles? ¿Las preguntas?
Bueno, preguntas y mis notas sobre lo que hasta ahora hemos aprendido.
¡Es bastante! Ciertamente, este capítulo 6 de la primera carta de Pablo a Timoteo ha sido revelador, y con él llegamos al final de esta carta.
Bien, Johnny, esta es la primera pregunta y llega desde Uruguay. Fernando pregunta sobre la enseñanza de Pablo en torno a los esclavos. ¿No estará el apóstol siendo cómplice de la situación de la esclavitud al decir que los esclavos deben ser buenos todo el tiempo con sus señores?
Un planteamiento que a primera vista alguien se puede formular e incluso sorprender y preguntarse, ¿cómo es posible que Pablo no tome otra actitud y diga que eso no tiene fundamento? ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien puede ser cristiano y ser esclavo? Pero fíjate bien, la manera en la que el Nuevo Testamento trata esa cuestión no es una manera fundamentada en el cambio de estructuras. El Nuevo Testamento no trae una filosofía política explícita. Así que está claro que no podemos confundir el movimiento de los primeros cristianos con los movimientos de naturaleza política y social. La gran diferencia es que en el cristianismo del Nuevo Testamento hay un trabajo de subversión de esas relaciones perversas instaladas en la sociedad. Es decir, la actitud del cristiano que fuese esclavo o siervo es la que iba a cambiar ese tipo de relación. En el cristianismo, todo es diferente porque en el mundo común la fuerza, la guerra, el poder y la lucha son lo que determinan la realidad. En el cristianismo es la ley del amor. La ley de vencer sin hacer guerra contra el ser humano es lo que realmente trae la gran diferencia. Fue así como Jesús alcanzó su victoria y sus discípulos deben caminar en esta misma dirección.
Muy interesante, pero acabas de mencionar la ley del amor. ¿Cómo queda la ley del amor si un cristiano en el Nuevo Testamento tenía esclavos? ¿No hay una contradicción de términos aquí?
Sí, ahí la cosa se pone un poco más difícil. ¿Cómo es posible? ¿Un cristiano teniendo esclavos? ¿Cómo entenderemos una situación como esa? Bueno, tenemos que observar que estamos aquí en una estructura de sociedad ya hecha, y que esos hombres, que eran señores y tenían esclavos, ellos se convertían en medio de esa estructura. De igual manera, en varias partes de la Escritura vemos a Dios actuando en medio de las circunstancias de las sociedades que ya existían. Lo que vamos a darnos cuenta es que el concepto cristiano va a dinamitar esa estructura esclavista, va a actuar en contra de ella modificando la propia persona convertida, quitando de ella el deseo de explotar al otro ser humano. El enfoque del Nuevo Testamento es trabajar en la vida del Señor y del esclavo para que el cambio de actitud de ellos haga de aquella relación una relación completamente diferente. La gran verdad es que el resultado práctico final de dos personas motivadas por principios cristianos y por el amor es muy superior a cualquier estructura, por buena que ésta sea. Pues aún en una democracia como la nuestra, el corazón del ser humano caído siempre va a querer destruir al otro. Como se dice en el lenguaje popular, va a querer darle una puñalada en la espalda.
Esa era la levadura del evangelio obrando en ambos corazones y produciendo cambios. Imagínate al esclavo predicando y al amo escuchándole. Inconcebible en aquella sociedad.
Sí, muchos repetirán la expresión «el hombre es el lobo del hombre». Sin embargo, se sabe que hubo casos en los que en la iglesia el amo y el esclavo estaban juntos en el culto.
Grandioso, el evangelio generando cambios de adentro hacia afuera. Ahora sabemos lo que motivó a Pablo a escribir la primera carta a Timoteo. Había mentiras, enseñanzas equivocadas y herejías doctrinales dentro de la iglesia. ¿Cómo surgió eso? ¿Y cómo podemos lidiar con esa situación?
Gracias, David, por la pregunta. La cuestión es bastante interesante porque muchos cristianos llegan incluso a creer que los problemas que afectan nuestra vida tienen origen fuera de nosotros. Es como si no fuésemos pecadores de verdad, tal como la Biblia dice que somos. Así que la culpa de que mi hijo sea malo siempre es del hijo del vecino. Los problemas de mi casa siempre son responsabilidad de las malas influencias que hay cerca. Y la Biblia va a enseñar que el problema está en nuestro corazón, está dentro del ser humano. La iglesia no es ni un poco mejor que el mundo en el sentido de ser un lugar protegido donde nada malo va a pasar. Hubo personas perversas y que hicieron atrocidades en la historia de la humanidad, que eran personas religiosas y con una muy buena formación. Así que lo que descubrimos es que el corazón humano siempre es capaz de apartarse de Dios de manera absolutamente terrible y aterradora. Por lo tanto, dentro de la comunidad cristiana, la herejía puede surgir y surgir de manera muy escalofriante. Hay ejemplos que pueden confirmarlo.
Espera un momento. ¿Estás sugiriendo que la herejía, el problema de la herejía, tiene una raíz más profunda y que la misma podría estar entre nosotros? ¡Qué cosa!
Vamos a cavar un poco más profundo aquí para entender lo que está pasando. Mira, a veces vemos la cosa en la superficie y escuchamos a las personas decir, ¡ay, la gente está enseñando esas tonterías, esas cosas equivocadas, porque no tienen conocimiento, porque no estudiaron, porque ellos lo comprendieron todo mal! Pero lo que la Biblia nos revela aquí en Timoteo es bastante diferente. ¿Cuál era de hecho el problema de la gente que estaba enseñando herejías? ¿Cuál era la finalidad que ellos tenían? Ellos tenían la finalidad del lucro deshonesto, de mercantilizar la religión. Y fíjate, si alguien realmente no cree en Cristo y no tiene la esperanza de la vida eterna y no sigue lo que la Biblia dice, esa persona va a meterse en la religión, solo, única y exclusivamente por intereses materiales. Así que detrás de la herejía está la maldad. detrás de la enseñanza problemática está el pecado. En el fondo, la raíz de la herejía es la maldad. ¿Es este el pecado que está detrás del aparente desconocimiento de algunos?
¡Guau, Johnny! ¡Has dado la diana! Ahora digamos que está bien que nuestra esperanza y expectativa es la vida eterna, pero en el versículo 8, Pablo está enseñando que hay que estar satisfechos si se tiene comida y ropa. Pero ¿no te parece que eso apenas es lo suficiente? En nuestros días, ¿no deberíamos contemplar estas exhortaciones un poco diferente?
Es muy posible que algunos de nosotros quizás pudiéramos quedarnos satisfechos dependiendo de la marca de la ropa, dependiendo del tipo de comida y del restaurante. ¿Cómo lidiamos con esa cuestión? El problema no es de ninguna manera lo que la persona tiene o cuánto tiene, y es siempre bueno repetir eso. El problema es la actitud que se tenga respecto a esas cosas. La cuestión más clara ahí es el punto de la satisfacción, porque la gran verdad es que nosotros nunca estamos satisfechos. La industria del mercadeo sabe muy bien qué es eso. Siempre hay un producto nuevo que si lo compramos, entonces seremos más felices. Siempre pensamos, si cambia eso, entonces mis nervios se van a calmar. Así que existe ese pecado humano de nunca estar satisfecho. Nunca habrá un nivel X de bienes y de posesiones que lleven al ser humano a decir, vaya, esto ya es demasiado. Ahora voy a parar porque no quiero tener nada más. El problema está en nuestra insatisfacción crónica. Así que la verdad que el texto bíblico establece objetivamente para nosotros es lo siguiente. Si estás vivo y tienes qué comer y con qué vestirte, busca estar contento con eso. Intenta alegrarte con las cosas sencillas y pequeñas de la vida, porque eso va a provocar una gran diferencia. Ahora, si entramos en el círculo del interés económico sin fin, entonces siempre estaremos insatisfechos, enfadados y molestos.
Bien, las respuestas han estado claras y muy al punto. Te felicito, Johnny.
Gracias, David. Pero no sé por qué sospecho que tienes otra pregunta bajo la manga.
¿Acaso eres detective? Sí, la tengo. Y es esta. De acuerdo al capítulo 6 de 1 Timoteo, debemos evitar la riqueza. ¿Crees que es correcta esa observación que el apóstol introduce?
En ningún lugar el texto dice que debemos evitar la riqueza. Él está diciendo otra cosa. Está diciendo que si amamos a la riqueza, nuestra vida será infeliz. Porque pensar que la riqueza puede traer satisfacción y felicidad en la vida es un enfoque muy equivocado. La riqueza no puede hacer eso. Es una ilusión, una especie de propaganda engañosa de la riqueza. Ahora, cuando tenemos la cabeza en su sitio y entendemos que Dios es Señor y que las riquezas no son nuestras sino que son prestadas, que somos mayordomos de ellas, entonces podemos tener muchas riquezas en la mano para que por medio de las actitudes correctas podamos bendecir la vida de muchas personas. Pero es necesario tener esa madurez, esa comprensión espiritual y ese equilibrio que vemos en la Escritura.
¿Qué te parece si seguimos la conversación esta vez en las redes sociales? Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
David, después de tantas preguntas, me imagino que has acumulado suficientes claves para resumir el recorrido de hoy.
¿En qué predicamento me has metido, Johnny? Bueno, lo intentaré. Hoy en Misión 66 terminamos el estudio de 1 a Timoteo leyendo el capítulo 6. Nuestro tema fue Peligroso caballero es don dinero. Hemos aprendido con el apóstol Pablo que no siempre el dinero trae el mal.
Muy buen resumen, David. Y a ti que me escuchas, te digo que la gran verdad es que debemos agradecer a Dios por los bienes materiales e incluso por el dinero. Sin embargo, debemos tener cuidado para que Él no nos domine y nos arruine la vida por completo. Acompáñanos en nuestra próxima misión.
Aquí termina termina otro episodio de Misión 66, pero volveremos. Mientras tanto, escríbenos y solicita el libro que ofrecemos gratuitamente titulado Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico misión66@transmundial.org, misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.